3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Y quería enviar un saludo muy fuerte y un besazo a Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Nos encontramos en una semana de contrastes copada de biopics, de películas que se basan en novelas, de documentales y de Flippy, el protagonista del programa de televisión El Hormiguero. Por tanto, esta semana las biografías hacen acto de presencia con La Última Estación, que habla de la vida del escritor León Tolstoy, y de Vincere, que habla del dictador Benito Mussolini. El cine español hace un guiño al mundo friki con la crítica o con la cinta de Campamento Flippy. Oliver Parker nos regala una nueva adaptación del relato de Dorian Gray, y el drama lo forman el cóctel formado por Antonio Banderas y Liam Neeson en Crónica de un engaño, todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un minuto, donde les hablaremos del retrato de Dorian Gray. Por supuesto, tenemos nuestras secciones habituales y además te emplazamos a que escuches una entrevista que le hicimos a Ana Lorenz, autora del corto Algo Queda, que trata sobre todo de los cuidadores de los enfermos de Alzheimer. Un cortometraje muy valioso. Ahora, si quieres escribirnos para comentarios, dudas, sugerencias, puedes hacerlo a través de directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Te recordamos que en esta página web puedes ver todos los contenidos de nuestro programa Directo a las Estrellas. Además, tienes muchas secciones que te puedan interesar y, sobre todo, últimamente tenemos algunos comentarios especiales. En esta ocasión analizamos los paralelismos entre la película Robin Hood y José Luis Rodríguez Zapatero. En la propuesta de la semana pasada, con motivo del estreno de La Superficial Sexo en Nueva York 2, queríamos que nos dijeses con cuál de tus protagonistas te quedas. Rafa Costa dice que a él le gusta la inocente Charlotte. Y en la propuesta de esta semana, con motivo del estreno del retrato de Dorian Gray, del escritor, o basada en la novela del escritor Oscar Wilde, nos gustaría que nos dijeses cuál ha sido para ti una gran adaptación cinematográfica de algún gran maestro de la literatura. Te recordamos algunos títulos como El Quijote hecho por Orson Welles, la famosa obra de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días con David Niven y Mario Moreno Cantinflas, o las distintas versiones de La Isla del Tesoro, o quizá te suene Hamlet, basada en el texto de William Shakespeare. Estos son solo sugerencias, si puedes tú recomendarnos la tuya. Nosotros podríamos dar una lista enorme y no terminaríamos nunca, pero sí queremos que tú aportes la tuya. Así que puedes escribirnos a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias que nos han llamado la atención, hoy destacamos que Pedro Almodóvar va a rodar una historia de terror basada en la novela de Tierney Jonquet, Tarántula, que contará con la presencia del tridente formado por Marisa Paredes, Elena Lanaya y Antonio Banderas, que vuelven a trabajar con el director manchego después de muchos años. La cinta se centra en la historia de un cirujano plástico que planea vengarse contra el violador de su hija. Los detractores de Pedro Almodóvar pues podrán criticarlo, porque sabemos que hay muchos, entre los que yo muchas veces me incluyo, mientras que los fans pues seguramente disfrutarán de esta historia diferente a lo habitual de Pedro Almodóvar. Y la segunda noticia que nos ha llamado la atención es que últimamente se está aprovechando mucho el recurso del éxito de la literatura y el cine sueco para hacer otras historias. En esta ocasión, para hacer un remake americano de esta cinta escandinava, de la cinta escandinava Déjame. Se llamará Let Me In. Y el reparto lo conforman, entre otros, Chicha Rankins, que nos hizo disfrutar a todos en The Visitor, esa película tan profunda sobre el tema de la inmigración, el problema de la inmigración, una película que merece muchísimo la pena. Y además contará con la presencia de dos niños muy conocidos, la niña o la protagonista de Kick-Ass, Chloe Grace Moretz, y el niño de la carretera, Cody Smith McPhee. Así que el éxito, pues, seguramente estará garantizado. Y ahora te vamos a resaltar una noticia que nos ha llamado la atención, que hemos encontrado en la web de COPE, que escrita por Ramos, que dice lo siguiente, que nos habla de esa película que todos conocemos. ¿Se acuerdan ustedes de La Gran Evasión? ¿Se acuerdan de esa historia dirigida por John Sturges e interpretada por Steve McQueen, Charles Bronson, James Garner y Richard Attenborough? Pues sí, hay que decir que esta película estuvo basada en hechos reales. Y es que últimamente ha fallecido Jack Harrison, el último soldado que sobrevivió al campo de concentración nazi Stalag Luft III. Su huida junto a 200 prisioneros más fue retratada en la película que ya decimos, La Gran Evasión. Hay que decir que este hombre ha fallecido, que era un piloto de la Fuerza Real Británica y que fue cogido prisionero mientras hacía un vuelo, mientras fue derribado con su avión, pues este hombre era piloto. Hay que decir que este hombre sobre todo destacó que en uno de sus comentarios, una de las últimas entrevistas que le hicieron, que este hombre humilló a Hitler y el gran dictador alemán ordenó ejecutar a más de 50 prófugos, mientras que a otros 23 de los escapados pues los mandó regresar a ese campo de concentración. Hay que decir que se ha muerto un héroe que fue llevado a la gran pantalla. Y ahora sí vamos a ver cómo está la cartelera de esta semana, cómo está la taquilla. Y la taquilla la ocupa Sexo en Nueva York 2. En segundo lugar, Prince of Persia, Las Arenas del Viento. En tercer, Robin Hood, una película que nos ha gustado muchísimo y que pueden ver ustedes en nuestra página web del comentario, en nuestra página web www.cinelibertad.com. En cuarto lugar, Legión. En quinto, la película de Hannah Montana, La Última Canción. En sexto lugar, Kick-Ass, una película que tiene ciertos ingredientes tarantinianos y que a mucha gente le podrá gustar. En séptimo lugar, Strindan 3D. En octavo lugar, se agarra esa española super taquillera como es Que se mueran los feos. En noveno lugar, el gran Tim Burton, aunque en esta ocasión no nos ha gustado mucho, en Alicia en el País de las Maravillas, pues ocupa este noveno puesto. Y en el décimo lugar, una película de acción como Un Ciudadano Ejemplar. Hay que decir, tenemos que destacar un documental del que hablamos la semana pasada, que se llamaba La Última Cima y que habla de un cura bueno, de un buen cura. Hay que decir que esta película ha batido todos los récords, porque solo se ha estrenado en dos cines, pero ha conseguido mucha más audiencia, muchas más visitas, ha ido mucha gente a verla, más incluso que Sexo en Nueva York en proporción, porque hay que decir que Sexo en Nueva York ha tenido muchísimas cintas. Hay que decir que La Última Cima es un documental que se espera poner en muchos cines de España. Poco a poco irá llegando a las diferentes ciudades, porque si lo solicitas en su página web www.laultimacinema.es, pues puedes encontrar o puedes decir que la pongan en tu ciudad. Ya se va a exponer en 50 ciudades más, así que no te la pierdas, no te pierdas La Última Cima, un documental sobre un buen cura. Por último, decirte que vamos a dar paso, como siempre, a la cartelera de esta semana.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La cartelera.
La primera película que te vamos a comentar hoy es un drama británico de 112 minutos. Nos estamos refiriendo al Retrato de Dorian Gray, una película dirigida por Oliver Parker. A Oliver Parker lo conocemos sobre todo por películas como La Importancia de Llamarse Ernesto o Otelo, y sobre todo por películas patéticas como Supercañeras. ¿Qué más podemos comentar de la película? Pues que hay que decir que está basada, como no podía ser de otra manera, en la novela de Oscar Wilde, un autor con talento que a mí me gustó particularmente mucho en una novela que me leí, en una obra de teatro que me leí, como fue La Importancia de Llamarse Ernesto. ¿Qué ha dicho la crítica de esta película? Pues la crítica ha dicho de esta película lo siguiente. Concretamente, Juan Orellana, en la revista Página Digital, dice lo siguiente: la película no desdibuja la intención moral de la obra de Wilde y condena una forma de vida guiada únicamente por la mera apetencia, sin límites éticos de ningún tipo. Sin embargo, el director parece tener más interés en el efectismo de la puesta en escena que en la hondura dramática del texto, lo cual introduce una indeseada distancia con el espectador. Se acentúan demasiado los aspectos gore, terroríficos y orgías en detrimento del retrato más psicológico de los personajes. Y ahora les voy a hacer yo una pequeña crítica, aunque seguramente podrán escucharla en nuestra sección de críticas en un minuto si nos siguen durante el programa. No obstante, yo voy a hacer un pequeño comentario. Hay que decir que la cinta nos ofrece una reflexión de lo superficial que es mantenerse eternamente joven exteriormente, cuando lo que verdaderamente importa es el interior y la formación de la persona con su felicidad. Hay que decir que la película carga demasiado la mano en las escenas de sexo, lo que dificultará que, por ejemplo, adolescentes puedan ir a verla. Porque hay que destacar que Oliver Parker no comulga con el comportamiento de Dorian Gray y es bastante crítico con él, cosa que nos parece admirable en una época donde este tipo de comportamientos no se suele criticar. De todas formas, hay que decir que esta popular historia ha sido llevada a la gran pantalla, concretamente en dos ocasiones, en el año 1945 y en el año 1970. ¿Qué más podemos decir de la película? Pues de la película no podemos decir nada, podemos hablarte de los actores. Colin Firth, hay que decir que está espléndido y lo hace fabulosamente. A Colin Firth últimamente lo hemos visto con películas como Mamma Mía, o se acuerdan ustedes del Diario de Bridget Jones, o se acuerdan seguramente de la película Génova, una película que habla sobre la familia y que merece muchísimo la pena. También participa la actriz Rebecca Hall, que últimamente la hemos visto en El desafío de Fox contra Nixon, una película que merece muchísimo la pena. Y ahora, por si están interesados en ir a ver este largometraje, les recordamos un poco el argumento, aunque seguramente lo saben. Un apuesto caballero londinense llamado Dorian Gray, obsesionado con la idea de eterna juventud, hay que decir que recurre a una estatua de un dios egipcio que le concede el deseo de permanecer siempre joven mientras su retrato envejece. En torno a este insólito fenómeno se desencadenan una serie de asesinatos cuyo secreto se oculta tras el enigmático cuadro.
He hecho cosas horribles, cosas monstruosas, y eso tiene un precio. ¿Te acuerdas de cuando llegué a Londres?
Tenías las dos únicas cosas que merecen la pena: belleza y juventud. El mundo es tuyo. Propongo causar un pequeño alboroto.
Eres perfecto.
Esta no es mi verdadera cara. Nunca envejezco. Nunca tengo cicatrices.
¿Qué eres?
Aquello en lo que tú me has convertido.
¿Cuál es tu secreto?
Si te lo contara, tendría que matarte.
Qué aterrador. ¿Qué hay ahí dentro?
¡Dame la llave! He visto mi alma. Y eso tiene un precio.
La segunda película que vamos a comentar hoy es La última estación, de Michael Hoffman. A Michael Hoffman lo conocemos por películas como, por ejemplo, Un día inolvidable, El sueño de una noche de verano, Escándalo en el plató o Emperor's Club, una película que, aunque recuerda a otras muchas como por ejemplo El club de los poetas muertos, pues merece muchísimo la pena y tiene bastantes valores que merecen la pena ser analizados. ¿Qué podemos decir de la crítica? ¿Qué ha dicho la crítica de esta película? Pues concretamente en Fila 7, Alberto Fijo dice lo siguiente. La titula El caramelo y la sal. Dice: una historia llena de interés en la que faltan muchos elementos que permitan al espectador hacerse cargo de las contradicciones y delirios de Tolstoy. También dice lo siguiente: también hay un dibujo acaramelado de las excentricidades y los desatinos filosofopolíticos de un colosal novelista que se comportó con frecuencia como un ególatra, que decía unas tonterías de Aquilo, bien intencionadas pero nada coherentes con la vida juerguista y manirrota que había llevado Tolstoy durante muchísimo tiempo. Dice con todo, el que conozca la obra y vida de Tolstoy verá la cinta con agrado y tomará conciencia de que eso de convivir con los genios no debe ser fácil. Ahora vamos a ver qué más podemos comentarles de la película. Pues hay que decir que está basada en la vida o en el último año de vida del conocido escritor León Tolstoy, que a su vez esta historia está basada en el libro de Jay Penning. La película tiene tres puntos fuertes: el biopic, la comedia y el drama. La cinta juega con dos historias completamente distintas: la explosiva relación entre Tolstoy y su mujer y la romántica entre la hija del escritor y el secretario personal de Tolstói. Michael Hoffman dice lo siguiente de su película: mi película nos habla de la dificultad de vivir sin amor y de la imposibilidad de vivir sin él. Fausto Fernández, en su crítica en Fotogramas, por ejemplo, para que vean ustedes que damos bastantes opiniones, pues le da 3 estrellas, dice que lo mejor son los instantes íntimos entre Helen Mirren y Christopher Palmer. Lo peor, el forzado romance entre los actores jóvenes. Yo creo que no hemos visto esa película, pero creo que vamos a coincidir con este planteamiento de Fausto Fernández. El reparto, hay que decir que es de auténtico lujo. En él podemos contar con la presencia de Christopher Plummer, un actor conocido sobre todo por Sonrisas y Lágrimas, aunque últimamente ha hecho muchísimos papeles, buenísimos papeles de secundario. También tenemos a Helen Mirren, conocida sobre todo por la película de la reina Isabel. Paul Giamatti, pues conocido por una película muy buena como fue Entre Copas, aunque últimamente está teniendo muchísimo éxito. Y James McAvoy, que lo vimos en Expiación, Más allá de la pasión. Y ahora, si te parece, te vamos a comentar el argumento por si están interesado en ir a verlo. El argumento es el siguiente: es un drama histórico que ilustra la batalla del autor León Tolstói para encontrar un punto intermedio entre la fama y el compromiso con una vida sin materialismos.
Si te convirtieras en el secretario personal de Tolstói, te estarían concediendo un gran regalo.
¡Qué alegría que hayas venido!
Estornudo cuando me pongo nervioso.
Creo que la riqueza nos corrompe a todos.
Es una piedra angular del movimiento.
Por Dios, lo sé todo acerca del movimiento.
Quiero que escribas un diario, todo lo que diga la condesa. La supervivencia de nuestro movimiento depende de ello.
No me quedaré al margen mientras a mis hijos les roban su herencia. Tengo un regalo para ti, es un diario. Escribe lo que veas a tu alrededor. Lo que veas. ¿Has estado ocultándome algo?
¿De veras? Tolstói no aprueba las relaciones sexuales, lo sé. Mas no me supondría ningún problema. Soy vegetariano. Soy célibe.
La condesa está demasiado interesada en sacar provecho de tu obra.
¿Cómo os atrevéis? ¡Estáis conspirando contra mí en mi propia casa!
Han compartido toda una vida. ¿Por qué te empeñas en negarlo?
Te has convertido en víctima de su sensiblería romántica.
¿Qué saben ellos del amor?
¡Odio en lo que te has convertido!
¡No necesitas un marido! ¡Necesitas un coro griego!
El amor no puede ser necio, no puede ser estúpido.
Nunca he dejado de amarte.
Por supuesto.
Pero Dios sabe que no me lo pones fácil.
Me he portado bastante mal, ¿verdad?
La tercera película que vamos a comentar es Crónica de un engaño. Según el director Richard Eyre, este film habla del amor, del engaño, del perdón y de conocer a alguien en profundidad. Está basado en un relato de Bernard Slick, autor de la novela El lector. Es una historia de un trío amoroso entre Antonio Banderas, Laura Linney y Liam Neeson. ¿Qué dice Antonio Banderas de la película? Decía que la película habla de la necesidad de mantener encendida la llama del amor. De todas formas, hemos leído algunas críticas completamente distintas a lo que dice aquí Antonio Banderas y el director. Concretamente, Alberto Fijo dice que es una película que busca el escándalo y que es una película realmente mediocre y que no merece muchísimo la pena. Podemos decirte que Richard Eyre es el director de esta cinta y que es conocido por películas como Iris, Belleza Prohibida o El Diario de un Escándalo. Y por último, te podemos comentar el argumento por si estás interesado en ir a ver esta película británica. En esta ocasión el cine británico parece que ha triunfado porque tiene bastantes estrenos esta semana. El argumento es el siguiente: Peter es un hombre quien, tras perder a su esposa Lisa, descubre que ésta recibía emails y mensajes de móvil de un hombre cuya existencia hasta ahora ignoraba. En contra de los consejos de su hija, Abigail, dolido y dominado por los celos, vuela a Milán para localizar al misterioso Ralph y descubrir la verdad acerca del otro hombre en la vida de su esposa.
¿Crees que dos personas pueden vivir juntas toda la vida?
Nosotros llevamos más de media vida juntos.
¿Desearías tener la oportunidad de acostarte con otra mujer?
¿Con quién eres más feliz en este momento?
Contigo. Te quiero, ¿sabes?
Pues eso está muy bien.
Si no te quisiera, me iría, sin llevarme nada, a empezar de cero.
¿Estás bien, Peter? Consígueme un arma. La dirección que quieres. Puedes reservarme un vuelo a Milán.
Yo no, señores.
¿Cómo estás, Widow? Disculpe. Eso es la defensa india de la dama, ¿verdad?
Sí, exacto.
Peter, Rafe, otro loco del ajedrez. Una novia que conocí aquí cuando hice mis pinitos en el mundo de la moda. Que es la única mujer a la que podría amar.
¿Qué es peor? ¿Que la persona que quieres sea otra persona con otro hombre o que sea la misma?
Por favor, déjalo, por favor, papá.
Estoy tan cabreado que la estrangularía. Jaque, mate. ¿Cómo te atreves?
Papá, lo que haces no está bien. ¡Y estás perdiendo el norte!
¿Cómo llegaste a saber de mí?
Había una carpeta en su portátil.
¿Leíste mis emails? Ya has tenido tu venganza, ¿no?
Oh, estoy seguro.
¿Sabes qué? Me amaba de verdad.
Antes de dar paso al último de los estrenos seleccionados, te recordamos otros títulos que puedes ver en tu localidad si es que tienen la suerte de que se estrenen. De todas formas, está seguro que se estrena, aunque el éxito no veo que esté garantizado, salvo que a los españoles les guste La Morrayilla, como es el caso de Campamento Flippy, una comedia española de Rafa Parbus, interpretada entre otros por Flippy, Carlos Areces, Eloy Yebra o Pablo Carbonell. Hay otra película que también se estrena, El Dios de Madera, un drama español de Vicente Molina Fox, interpretado entre otros por Marisa Paredes. También puedes ver el documental de Cove, un documental estadounidense de Luis Cihoyos, una película que habla sobre las matanzas de delfines por los japoneses. Por tanto, una película que parece ecológica. Y por último, nos gustaría recordarte un documental del que estuvimos hablando la semana pasada que se llamaba La Última Cima. La Última Cima es un documental que habla sobre la vida de un cura bueno. Un documental que ha arrasado en Madrid en tan solo dos multicines, pues ha obtenido una gran taquilla. Y en comparación o en proporción con la película Sexo en Nueva York, pues ha triplicado el número por copia. El problema de esta película, pues que es un documental y que por eso tiene poca distribución. No obstante, si queréis ver La Última Cima, tenéis que dirigiros a su página web, La Última Cima, y allí encontraréis la posibilidad de que es vuestro documental, este documental, lo pongan en vuestra ciudad. Concretamente, ya se va a conseguir que se pueda ver en 50 ciudades españolas. Así que estén pendientes en sus cartereras, porque en esta semana, la siguiente o la siguiente, podrán ver La Última Cima, un documental que merece muchísimo la pena y que le rogamos que lo vean encarecidamente, como es La Última Cima. Y ahora, si les parece, vamos a hablar de la última de las películas seleccionadas. Nos estamos refiriendo a Vincere, una película italo-francesa de 128 minutos, dirigida por Marco Bellocchio. A Marco Bellocchio lo hemos visto en películas como Buenos Días, Noche, Sonrisa de mi Madre, La Valia o El Príncipe de Homburg. ¿Y qué es esta película? Pues es un biopic que habla de los aspectos menos conocidos de la vida del dictador Benito Mussolini, que fue llevada en televisión, entre otros, por C. Scott. ¿Se acuerdan ustedes de ese magnífico actor que hizo de Patton? Pues sí, este hombre también hizo de Mussolini. La película Vincere consiguió en Italia 8 premios David Donatello. ¿Y qué ha dicho la crítica de esta película? Pues Manuel Yáñez Murillo, en Fotogramas, dice lo siguiente: el director radiografía un proceso de degradación y demencia cuyas cicatrices anímicas e ideológicas todavía escuecen en Italia. Y este es el comentario de Manuel Yáñez Murillo en Fotogramas. Ahora, si les parece, les comentamos un poco el argumento por si están interesados en ir a ver esta película italiana. El argumento está bastante claro. Es la historia de Mussolini, que tiene un hijo secreto con Ida Dalser. Sobre todo habla de esta historia, de esta pequeña historia desconocida para muchos.
Mi chiamo Ida Dalser, Sua Eccellenza Benito Mussolini, e mio marito.
Questa guerra sarà una guerra rivoluzionaria! Darà col sangue alla ruota della storia il movimento!
Non sarò mai contento io. Devo salire ancora più in alto. Sento di avere il dovere di essere diverso da tutti quelli che accettano la propria mediocrità.
Sono incinta.
Cerakel, dai.
E chi è?
Andiamo, Ida, Cerakel.
ci abbandonare, Benito!
Non dimenticarti di tuo figlio!
Benito, guardami. Sono pronta a perdonarti e dimenticare tutto.
Lasciami!
Io sono stata la prima a credere in lui. E se lui è diventato quello che è diventato, lo deve anche a me!
Mussolini! Ci hai abbandonato nella miseria più nera! Ladro!
È una battaglia persa, ragiona, sono più forte.
Benito!
Io non l'ho mai tradito neanche col pensiero, o lui o nessun altro.
Non c'è traccia del suo presunto matrimonio con Sua Eccellenza Benito Mussolini.
Lei sbaglia, gridando continuamente la verità.
Se nessuno mi ascolta, io devo continuare a gridare.
Ma di che ti lamenti, Dalser? Hai avuto un figlio da un uomo che tutte le donne vorrebbero come marito o come amante.
E quando sarà che la grande campana suonerà a martello? È certo che tutto il popolo italiano risponderà: Giulia! Vittile!
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Ahora nos gustaría que escuchases una entrevista que tuvimos con Ana Lorenz, directora de un gran cortometraje, de un emocionante cortometraje como es Algo Queda, una historia que habla sobre los cuidadores de Alzheimer, esas personas que dedican una parte de su vida a cuidar de sus familiares. ¿Qué más podemos contar de Algo Queda? Pues les podemos decir que si quieren saber algo más de este cortometraje lo pueden hacer a través de www.algoqueda.com, donde pueden obtener ustedes mayor información sobre un cortometraje que pronto podrán ver colgado en internet y que merece muchísimo la pena. Ahora les invito a que escuchen esta entrevista que hicimos a Ana Lorenz.
Nos encontramos con Ana Lorenz, directora del corto Algo Queda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo surge la idea de este emocionante corto que incluso puede hacerte llorar? A mí, desde luego, se me saltaron las lágrimas.
Vaya, pues a ver, el origen de esta historia fue que, bueno, es un certamen que se llama, es el segundo certamen SNF Film, y que propone un tema. Este año proponía el tema de escribir un guión de cortometraje sobre la figura del cuidador del enfermo de Alzheimer. Entonces, a partir de este punto de partida, yo me interesé mucho por escribir un guión al respecto, porque me parecía que era un tema, pues, como muy potente desde un punto de vista dramático, que había muchas cosas que contar, que había muchos temas súper importantes en la vida. Y entonces, bueno, ese fue el punto de origen para escribir el guión. Y luego, aparte, pues, resultó ganador y gracias a ese premio hemos podido realizarlo.
Este corto parece que utiliza la técnica narrativa del libro de John Boyne, La casa del propósito especial, porque cuenta el inicio de una vida y su final, entrelazando una parte de la vida con la otra. También recuerda, de algún modo, el curioso caso de Benjamin Button. ¿Por qué lo has querido contar de esta forma y no de otra?
Pues bueno, la manera por la que elegí, el motivo, ¿no?, por el que elegí esta forma de contarlo es porque a mí me interesaba mucho desde hace tiempo justamente profundizar sobre el tema de la relación que existe entre la niñez y la vejez, ¿no? Como que son dos extremos de que casi llegan a tocarse porque tienen muchas similitudes. Entonces, encima, dentro de la historia del Alzheimer me parecía que daba mucho juego justamente porque el Alzheimer es como una involución de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, que vamos olvidando, y cómo poco a poco la vida se va apagando, ¿no? Entonces me parecía que era un tema, o sea, que el tema se ajustaba perfectamente a ese tipo de estructura. Y de esa forma, pues contamos como, pues es una niña que es de bebé, empieza a ser más mayor y más independiente y más activa y más curiosa y quiere saber más cosas y todo eso. Y justamente, pues lo vamos a través de un montaje paralelo también viendo una persona enferma, como va olvidando, como cada vez es más pasiva, como cada vez está más ausente. Y bueno, era básicamente por eso, y también porque me parecía muy interesante darle también un pasado a la persona enferma de Alzheimer, ¿no? Porque a veces parece que son gente, pues que son enfermos y que ya están, ¿no? Y es un poco retratar cómo esa gente ha tenido una vida apasionante antes y, bueno, pues todas las cosas que han hecho en su vida y que han sido importantes.
¿Y cómo fue el casting? Porque la verdad que el reparto parece bastante bueno y los actores yo creo que lo hacen bastante bien. No sé si son profesionales.
Sí, sí, todos los actores son profesionales, incluso los actores que tienen papeles más pequeñitos y más secundarios dentro de la historia, todos son actores profesionales, y en el caso de las protagonistas, pues como Marta Belenguer, María Alfonso Rosso, Cristina García, Pepa Miralles y Teresa Soria, que son las cinco actrices con más protagonismo en la historia, pues ellas son actrices de primera línea, que la verdad es que fue un placer y un súper orgullo que respaldaran el proyecto.
Me imagino que sabes cuál es la situación de ley de dependencia, que normalmente las ayudas se están dando bastante tarde, llegan mal tarde y pronto, y mal tarde y encima cuando el paciente ya ha fallecido. Entonces me gustaría que nos dijese un poco la opinión que tienes del cuidador, qué crees que se debe hacer con los cuidadores, porque yo creo que en esta película se puede ver perfectamente cómo la mayoría de los cuidadores, de las personas que se dedican a cuidar a estos enfermos de Alzheimer, suelen ser sus familiares.
Claro, son sus familiares, los cuidan en casa, y yo creo que por eso es una situación y un problema y una circunstancia que se percibe muy de puertas para adentro, que no tiene una proyección social tan grande. porque realmente no es una cosa que tú veas continuamente en el día a día. Y después yo, ahora que he rodado este corto, muchísima gente me dice que es que le recuerda muchas cosas que han pasado, que han vivido, que realmente es una situación, ya no solo por Alzheimer, sino por otro tipo de enfermedades, de discapacidades, que se repite muchísimo, ¿no? Que a casi todo el mundo en algún momento de su vida le va, o le ha tocado o le va a tocar estar en esa piel, ¿no? De cuidar a sus padres, de cuidar pues a su marido o a su mujer cuando están mayores, de cuidar a sus allegados. Y evidentemente en el corto yo creo que se refleja un poco como ese cuidado es dedicación total, tienes que parar un poco tu vida, tienes que dedicarte una cantidad de horas, bueno, enormes y día tras día, con lo cual es fundamental tener un apoyo para poder cuidar a esa persona y que el cuidador tampoco acabe realmente física, económicamente, emocionalmente destrozado, ¿no?
Sí, y ya por último, si te parece, no sé si te has dado cuenta del potencial que puede tener este corto para concienciar a la gente, porque la verdad existen muchas películas, se han hecho varias películas últimamente, por lo menos aquí en España, sobre el tema, pero siempre un corto es más fácil de que llegue al público si se promociona bien, porque en pocos minutos se condensa toda una realidad.
Pues a ver, cuando estás escribiendo y rodando, pues estás tan ilusionado y tan emocionado en el propio trabajo en sí que lo de ya llegar, de que la gente lo entienda, le guste, es una cosa que no te planteas porque estás inmersa en la preparación y en hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y ahora que el corto ya está acabado, es cuando ha llegado el momento de enseñarlo y estoy pues súper contenta y bastante, incluso estoy un poco alucinando de las reacciones que está teniendo el cortometraje, de la gente que le está gustando, que la gente le está llegando mucho, y ahora sí que me he dado cuenta realmente del interés que este cortometraje puede generar y de la empatía, ¿no?, que está generando en la gente, que se ve reflejada, y es una cosa muy bonita, ¿no?, realmente ver que lo que a mí me importaba y lo que yo quería contar, pues a la gente le interesa y le emociona.
Ya finalmente solo me quedaría preguntarte que si tiene algún proyecto nuevo o tan interesante, y sobre todo esa profundidad que yo creo que, a pesar de ser simplemente 16 minutos de metraje, pues se nota la profundidad y la formación personal que puedas tener, por lo menos se deduce de lo que se ven en las imágenes.
Pues bueno, en estos momentos estoy preparando un nuevo cortometraje que ya está rodado, y ahora estoy en la fase de lo que es la postproducción, el montaje, todo el tema de sonorización, música, todo eso, con lo cual aún se alargará unos cuantos meses hasta que se pueda estrenar. Y es un cortometraje que lo he codirigido con Abel Zamora, que también es el guionista, y es un registro totalmente distinto. El cortometraje se titula Conchi se lo traga y es una comedia bastante cruel sobre el mundo de una adolescente que es vilipendiada y maltratada en el instituto por sus compañeros, que no encaja, que tiene una familia con la que incluso ella se siente un poco avergonzada de su entorno, que se siente pues fuera de lugar y que desea buscar la aprobación de los demás, un poco haciendo lo que sea, ¿no? Y es un cambio de registro bastante grande, bastante distinto, pero también está hecho con mucha profesionalidad, con actores protagonistas. Vuelvo a repetir la participación de Marta Belenguer en este cortometraje y esperamos que la verdad el cortometraje guste y que a la gente le llegue la historia.
Pues muchas gracias, Ana, ha sido muy interesante lo que nos has contado y te emplazamos ya para vernos cuando estrenes tu próximo corto.
Pues muchas gracias, Víctor.
Pues nada, un saludo y ya nos vemos en otra ocasión.
Vale, muchas gracias. Adiós.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
Hoy en nuestra sección de críticas en un minuto vamos a hablarte del retrato de Dorian Gray, y es que los grandes escritores del siglo XIX y del siglo XX, cuando se han atrevido con el género fantástico, han creado una serie de obras inolvidables que han sido llevadas a la gran pantalla, como es el caso del retrato de Dorian Gray, escrito por el dramaturgo Oscar Wilde. En esta ocasión, Oliver Parker se arriesga con una nueva versión, tras las anteriores del año 1945 y del 1970. El argumento es archiconocido y narra la vida de Dorian Gray, que vivirá una experiencia particular cuando es retratado por su pintor. Este cuadro, el cuadro que surge de esta pintura, permitirá al protagonista mantenerse siempre joven, mientras que su alma y la pintura del cuadro con su figura se irá pudriendo en la medida que sus comportamientos van resultando inadecuados o impropios de una persona con unos supuestos valores éticos o unos principios morales y, por supuesto, una gran belleza. El reparto lo componen, entre otros, un Ben Burns que hará las veces de protagonista. Este hombre lo hemos visto en El Príncipe Caspian, en las Crónicas de Narnia, la segunda parte. Y un Colin Firth cuya actuación nos parece sobresaliente, representando al mentor que inicia en la cultura hedonista un caballero como Dorian Gray, que en principio se muestra como un ser sin maldad aparente. Por otro lado, el cineasta Oliver Parker cambia el estilo clásico que había caracterizado a las anteriores versiones sobre Dorian Gray, siendo más explícito y morboso en el tratamiento del sexo. Se carga a la mano con multitud de escenas innecesarias, puesto que creo que se puede ser más sutil, y yo creo que una sola escena de sexo explícito hubiese sido suficiente, o simplemente haberlo hecho con mayor sutileza y mayor elegancia. El realizador muestra de todas formas su gran talento a la hora de explicarnos el modo en el que se va corrompiendo el interior del protagonista y cómo una cultura basada en el placer deteriora el espíritu de la persona, convirtiéndolo en un ser infeliz. El director narra cómo la conciencia del protagonista no le deja vivir tranquilo a pesar de estar protegido con el don de la inmortalidad, que provocará que Dorian Gray sienta la necesidad de redimirse de sus pecados, para lo que recurrirá a un sacerdote, a un confesor, del que por cierto no se hace caricatura. A la vez, también buscará un apoyo sincero en la hija de su mejor amigo, ya que siente que la única posibilidad de liberarse es un oído que le escuche. Colin Firth representa al amigo, al compañero, al tutor, que experimentará la diferencia de lo que significa proponer un estilo de vida y que alguno de tus familiares sufra ese estilo de vida que tú propones. Por último, la historia que se cuenta está de plena vigencia en la actualidad, ya que la cinta da a entender que el modelo de sociedad hedonista propuesto en estos últimos años, donde los canes de belleza los marcan los diseñadores y publicistas, no es el más apropiado para nuestros jóvenes, y por supuesto no da la felicidad. Además, el largometraje plantea los peligros de la inmortalidad, porque se corre el riesgo de creerse o de creerse dioses.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Got to be here. Let's live.
Hoy en nuestra sección Qué Fuerte, nuestro compañero Antonio Peláez nos va a hablar de Lucas Moodysson. ¿Y quién es este tipo? ¿Ustedes lo conocen? Yo lo conozco, pero ¿ustedes lo conocen? Si no lo conocen, van a tener la oportunidad de conocerlo gracias a nuestro compañero Antonio Peláez. Hola, Antonio Peláez con Z, ¡qué fuerte me parece!
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
¡Qué fuerte!
17 de enero de 1969. Sí, es una fecha, podría ser una fecha cualquiera. Quizás es la fecha en que hayas nacido tú. No es la fecha en que he nacido yo. Pero sí es la fecha en la que ha nacido en Malmo, en Suecia, Lucas Moodysson. Dicho en español de toda la vida, Lucas Moodysson. Pues este director, ¿qué es lo que ha hecho? Pues varias películas. ¿Y de dónde vamos a hablar de ello? Pues en esta sección, en la sección más fuerte de Directo a las Estrellas. ¿Quién es esta voz tan suave y tan sensual y tan interesante que nos habla? Pues bien lo sabéis, la voz de Antonio Peláez desde el planeta de www.radiocine.org, que es un planeta muy cercano a la Tierra. De hecho, se hace a través de Internet. El Lucas Moodysson, comentábamos que es un director del que se ha vuelto a hablar ahora por el estreno de su película Mammoth, que bueno, pues pasó por el Festival de Berlín y del que vamos a hacer una breve singladura. Digamos que interesado ya desde bastante joven por lo que es la poesía, arte, literatura, de hecho él ya había publicado pues varios libros de poemas a los 20 años, pronto se acercó a la dirección de cine. Dijo, uy, esto del cine así como que me interesa más, ¿no? Y bueno, pues estudió en el Dramatiska Institut de Estocolmo, que dicho así, pues suena como muy fuerte, pero vamos, que es donde se estudia cine en Estocolmo, que es Suecia, que es su país. Él, ya digo, a los 23, y lo que tengo las fechas anotadas es que había escrito 5 colecciones de poemas y una novela. Ya dijo, yo ya lo he dado para la literatura, ahora lo voy a dar al cine. Bien, entonces allí dirigió 3 cortos antes de empezar con su primer largometraje, 1998, Fucking Amal. Fucking Amal, que diríamos en España. Hay gente que piensa que es como acostándose, dicho en suave, con Amal, pero en realidad vendría a ser más bien como jodida mal. Sería un poco la historia. Fue, pues ya digo, su primer largo, protagonizada por una tal Alexandra Dahlström y por Rebecca Liepper. Y bueno, pues la verdad que fue una película, todo un éxito. Digamos, el título Amal se refiere a la ciudad de Suecia donde viven las protagonistas. En cualquier caso, esta es una película que relata, pues el descubrimiento, digamos, de dos chicas de la homosexualidad a través de dos chicas, una de 16 y otra de 14 años. La película, digamos que es un... tiene un estilo muy cercano, por así decirlo, sería no tanto como lo que es el Dogma, no tan desgarbado como el Dogma de Dinamarca, pero sí película, digamos, de movimientos de banda sonora y demás. Encontramos también en esta cinta, pues algunos de los que serían los caracteres más importantes de las películas de Lucas Moodysson, que por ejemplo es la importancia de la banda sonora, de a base de canciones. Por ejemplo, en la primera tenemos algunas como I Wanna Know What Love Is, The Foreigner. Hay una serie de canciones incluso escogidas por uno de los que eran miembros del dúo de Roxette. Pero en general nos encontramos con pop rock. En sus películas tiene mucha fuerza, ya digo, lo que es el tema de las canciones. En cualquier caso, viene a ser una muestra de cine, lo que sería ya cine independiente europeo. Un cine que te muestra personajes absolutamente pues perdidos dentro de un mundo. Por ejemplo, una de las protagonistas de la película pues intenta suicidarse. Y bueno, pues ese quizás el proceso por el cual empieza a sacar de sí misma pues ese lesbianismo, ¿no? Fue muy bien acogida tanto por dentro del público, digamos, de este tipo de cine, como por la crítica, y la verdad que le sirvió de base para ya poder hacer una producción de mayor presupuesto. Y esa producción de mayor presupuesto sería Together, Juntos. La, para mí, indiscutiblemente, mejor película de las que ha hecho hasta ahora Lucas Moodysson. Porque Lucas Moodysson nos cuenta aquí, en cierto sentido, la historia de lo que vendrían a ser sus orígenes, sus padres. Y aquí tenemos una de las claves, de este cine, y yo creo de lo que hay que investigar en este tipo de directores. Es gente que ha venido a raíz de... pues bueno, la, podríamos decir, la liberación de los del 68, ¿no? Lo de mayo del 68 y demás, pues en este caso, él nos presenta lo que es fue en realidad el origen de su familia. Yo no sé si incluso conoceréis, imagino, todos conocemos, y si investigamos un poquito, seguro que todos tenemos relación con alguien que, pues, sus padres, o incluso conocemos algunos que fueran hippies en esa época, en los años 68, principios de los 70. Recordemos que en el cine español también hemos tenido películas ambientadas con estos grupos, y en este caso, pues ya digo, está en una comuna hippie donde se practica el sexo libre, se cultiva la tierra, y... se anuncia la muerte de Franco. En fin, hay una mujer que decide huir de la vida que lleva, y sobre todo lo interesante de la película es el retrato de personajes y los diálogos también llevados. Es una, pues, principalmente una fuente de reflexión. Viene a ser prácticamente como lo que sería una obra de teatro, y nos va planteando todos los diferentes puntos de vista, y de hecho es bastante, bastante, bastante crítica con lo que era todo ese mundo. Ya empieza a introducir temas que le interesan, como lo que podría ser pues la religión, que hay una cierta búsqueda de la religión sin comprenderla por parte de Lucas Moodysson, una cuestión bastante interesante. Y en cualquier caso, ya digo, si queréis ver alguna película de este director, yo creo que lo mejor, lo indefectiblemente mejor que podéis hacer es ver Juntos. Porque después de Juntos ya tomó carrerilla este chico y hizo Lilia Forever, Lilia 4 Ever, que es una película que nos muestra, ya os cuento las primeras escenas, es que es tremendo. Digamos, una chica rusa que su madre pues ha echado un novio a través de una agencia matrimonial que vive en Estados Unidos, y ella está contenta porque cree que se va a ir a Estados Unidos con su madre y con el novio. Pero no, deciden que ella que se quede en Rusia, que ellos se van a Estados Unidos. Claro, os podéis imaginar que la situación de abandono y los bajos fondos a los que lleva esta chica son, pues bueno, completamente desagradables. Hay una especie de amistad con un niño, la chica tiene 16 años apenas, o incluso menos. En fin, esta especialidad de la adolescencia de Lucas Moodysson llega a los fondos más bajos de la sociedad, y una amistad, ya digo, pues con un chico de unos 13 años y demás, que sería como, el tono bonito de la película, pero es una amistad más por necesidad que por realidad. Muy chocante es el final, que da por una cierta interpretación, cada uno puede ver un poco quizás el sentido de si es más optimista o menos, pero en cualquier caso sí que tiene unos recursos narrativos que se salen en determinados momentos de lo que parece que va a ser más convencional, como ha sido en el último caso en Mammoth, que Mammoth, yo creo que ahora cuando lo comentaremos, Mammoth ha ido hacia abajo del todo, sobre todo en las escenas de sexo, que muestra cómo puede ser completamente desagradable sin tener que ser exhibicionista. Que hay muchas películas que parece que nos quieren mostrar a los personajes desnudos, sin embargo en este caso es muchísimo más desagradable, tal y como lo muestra prácticamente con una cámara subjetiva Lucas Moodysson. Nos encontramos después con Terrorister, que es un documental, Terrorister dicho así en inglés, aquí creo que no llegó la película a distribuirse, viene a ser el título, Terrorister es en sueco, perdón, Terroristas, los chicos a los que ellos se sentenciaron, un documental sobre las protestas que tuvieron lugar antiglobalización en Gotemburgo. Se nos está acabando el tiempo, tenemos A Hole in My Heart, que es una película que venía a decir pues prácticamente el argumento, a recobrar el argumento de esta, pues de Lilia Forever, ir un poquito más allá, digamos que en un apartamento un hombre, un chico joven, mira como su padre y un amigo pues ruedan una película porno amateur. Y bueno, pues en fin, ahí se tratan temas de la televisión, la realidad, la amistad, pues la verdad que unas cosas tremendas. Después se fue por un cine más experimental en Container, una película en la que no había prácticamente diálogos. Y finalmente en 2009 lo increíble ha sucedido, porque yo cuando terminé de ver Mammoth, la verdad que sin haber visto, sin saber de dónde venía la producción, creía que era una película que se había ido Lucas Moodysson a Estados Unidos, pero al parecer, para hacer esta película no ha ido a Estados Unidos. Es una coproducción entre Suecia, Alemania y, bueno, países europeos. Sin embargo, el protagonista, que está encarnado por Gael García Bernal, sí que vive en Estados Unidos. Es como un nuevo rico, pues, que ha surgido a través de internet. Su mujer es una doctora que también, pues eso, tiene mucho dinero. Y tenemos el contraste de la cuidadora de sus hijos, el contraste de cuando este rico viaja a Tailandia. En fin, es una película tremendamente Iñárritu. O sea, esto es una película, es como Babel a lo Lucas Moodysson, pero la verdad que en muchos momentos tremendamente subrayada, repetitiva, monótona, buenista, con una especie de vamos a intentar ayudar a estos pobres del tercer mundo, una idea así, que la verdad que nos deja un Lucas Moodysson bastante conformista cuando apuntaba cosas completamente diferentes dentro de lo que era la interesante, ya digo, Juntos. Este es un poco Lucas Moodysson, es la trayectoria de este director que ya tiene bastantes películas, pues con apenas 41 años y del que esperamos que próximamente se reponga de este batacazo que se ha pegado con Mamut, porque Mamut, la verdad que para aguantar las 2 horas que tiene, es tremendo. Os ha hablado Antonio Peláez desde radiocine.org. Estamos directos a las estrellas con Víctor Alvarado. Hasta la próxima.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.